Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de incorporarte a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3, con Luis Beamud tocándonos los botones, tocándolos bien en la parte técnica, y Yanera Clavo y Elena Talavera en la producción. Y contigo al otro lado, que no me olvido, que enseguida abro por primera vez la ventana de este estudio para que entre el aire puro y limpio de vuestra opinión, con notas de audio en el 628-2690-92. Tú puedes ser partícipe, pero muy importante, parte activa, no solo participé, parte activa de este programa, pero puede ser partícipe enseguida del corrillo, por supuesto, con los temas de debate que hay. Mucho que comentar. 628-2690-92, notas de voz al 628-2690-92. Enseguida formamos el corrillo, recuerdo, ¿con qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con Manu Martín, Javi Iglesias y José Luis Pizarro.
Con lo del Leganés y el Barça, con esa situación injusta, seguro que sacamos ese tema en el corrillo, ¿no? Situación injusta en la que se ha visto inmerso el Leganés, porque sin poder fichar un recambio, el Barcelona les ha arrebatado a su delantero, al danés Martin Braithwaite. Voy a irme hasta la otra pata, ¿no?, de este asunto, es decir, hasta la ciudad condal, para repasar la última hora precisamente del Barcelona.
Puente aéreo.
La visión de este tema desde allí. Carles Colá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El delantero danés de 28 años ya es jugador del FC Barcelona, que pagará 18 millones de euros, la cláusula íntegra que ha depositado esta mañana en las instalaciones de la Liga. El Barça intentó negociar ayer el traspaso, pero el Leganés se cerró en banda y por tanto el Barça tuvo que pagar la cláusula para contratar a un delantero que es de las preferencias de Quique Setién, que quiere no solo a un rematador sino también a un jugador activo y que pueda jugar también cayendo a las bandas. El FC Barcelona firma a este futbolista por 4 temporadas y media, la que queda más 4 más hasta 2024, y además también hay que decir que el futbolista tendrá una cláusula de 300 millones de euros. Esta tarde será presentado, lo harán a las 7 y cuarto con rueda de prensa. Antes, a las 6, firmará su contrato por las próximas 4 temporadas y medias. En este sentido, el equipo azulgrana contrata a este futbolista que era necesario para completar una plantilla diezmada por las lesiones y también por la mala planificación del equipo azulgrana, que sigue inmerso en el tema de las redes sociales. Después de las declaraciones de Messi, queda claro que el vestuario no está nada convencido de la situación y las explicaciones de Bartomeu después del caso con I3 Ventures. Por cierto, volviendo al caso Braithwaite, el futbolista mañana ya se entrenará con sus compañeros y estará disponible para, si lo cree oportuno Setién, entrar en la convocatoria y jugar unos minutos contra el Eibar el sábado a las 4 en el Camp Nou.
Gracias, Colán. A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Como hay materia, vamos a adelantar un poquito el tiempo de opinión de Directo Marca, que formamos ya.
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Pero si es algo profesional y algo así dinámico y algo así no muy sesudo, pero que te aporte, si no tienes una opinión formada sobre los temas que vamos a tocar, a lo mejor conformas tu propia opinión y nos haces llegar con una nota de audio al 628-2690-92 tu forma de entender los puntos de debate futbolero, ¿no? 628-2690-92. Va a ser un pim pam pum fuego interesante. Eso os lo aseguro yo. Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
José Luis Pizarro, en Barcelona, Real Madrid Televisión. Hola, Pizarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero?
Y Javi Iglesias, Todo OK Diario. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Todo OK por aquí.
Pero no todo OK con el asunto que para mí ha sido motivo de abrir con ello el programa, ¿no? Lo de Leganés con Martin Braithwaite, lo que le ha generado al equipo pepinero, que se está jugando la permanencia, está en puesto de descenso, lo que le genera tener 18 millones, que sí, es una gran noticia en las arcas, con los que no contaba, pero que no puede hacer uso de ellos para reponer la baja del delantero danés, de Martin Braithwaite. ¿Qué os parece? ¿No es una norma que hay que cambiar ya por parte de la Liga, por parte de la Federación, Manu Martín?
¿Qué tal? Pues mira, yo te voy a decir lo que pienso. Pienso que me duele mucho lo que le pasa al Leganés, me duele mucho la situación en la que se queda, por mucho que se quede con esos 18 millones, pero la norma no se ha inventado hoy, la norma estaba escrita. Entonces, alguien se tendría que haber dado cuenta de ese tipo de normas antes, o si no se cambió antes, por lo menos intentar poner medios para no salir perjudicados con este tipo de normas. Pero dicho esto, son normas que supongo que en su día pusieron los grandes para beneficiarse ellos. Es decir, que es muy difícil ahora coger una u otra opción. Es decir, entiendo perfectamente las protestas del Leganés, pero entiendo perfectamente también que las normas son las normas y que se aprobaron por algún motivo. Si no nos gustaban, lo que teníamos que haber hecho es en la asamblea anterior intentar cambiarlas.
¿Cómo lo veis vosotros, Iglesias?
Sí, yo estoy de acuerdo con Manu. Al final, a ver, la decisión que ha tomado el Barça puede ser muy discutible desde el punto de la ética y de los valores, ¿no? Pero al final, en esto del mundo del fútbol, estamos hablando de que el Barcelona es una empresa que tiene que mirar por su beneficio, ¿no? El Barcelona sabe que en la Champions este año, el propio Messi lo reconocía hoy en la entrevista que publicaban los compañeros de Mundo Deportivo, ahora mismo no está para competir para ganar la Champions, y quizá la única opción que tienen para maquillar la temporada o para que hacer que la temporada no sea un fracaso sea ganar la Liga, ¿no? Si Quique Setién, que es el entrenador, considera que para ganar la Liga necesita un delantero para esos 14 partidos que quedan, el Barcelona no tiene que mirar en si el Leganés puede bajar o si la norma es justa, injusta, si el Leganés puede fichar, ¿no? Tiene que mirar en su propio beneficio, y es lo que ha hecho. Eso no significa que al final la culpa es de una normativa que es muy injusta, porque lo que hace es que el Barcelona tenga un problema y el Barcelona pueda libremente derivar ese problema al Leganés, en este caso, que es un equipo mucho más pequeño y que encima no se le ha permitido el poder fichar un recurso, ¿no? Yo creo que no es tanto la culpa del Barça, al que digo que sí que a lo mejor le ha faltado valores y ética, sino como de una norma que hay que revisar, porque al final beneficia a los grandes, ¿no? A los poderosos.
De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manu, ¿no? Esa norma se debería de conocer, la deberían de conocer todos los rectores de los clubes, pero conociéndola y viendo lo que le pasa ahora mismo, la situación que tiene el Lega por esa norma, en la próxima junta de la federación, en la próxima asamblea de clubes de la Liga, pues hay que hacer por cambiar esa norma, ¿no? Lo que argumentan ellos desde la Liga y desde la federación es que no se puede modificar una normativa durante la temporada, pero claramente hay que cambiar esto, porque yo decía al principio del programa, ¿no? Si fuese pescar en otras ligas, o si lo que se permitiera fuera poder fichar a algún futbolista sin equipo, así aún, pero debilitar en mitad de la temporada a un equipo que no puede hacer nada con el dinero que recibe, la cláusula de rescisión del futbolista que le arrebatan, es, y más con los modestos, ¿no? Que si me dices, no, es que le quita, yo qué sé, que fuese al revés, que le gané, le quita a Messi, ¿eh? Imagínate, al Barça, cosa imposible, ¿no? Asunto improbable, es decir, boutade, tontería que acabo de decir, pero es que encima el perjudicado es un equipo que se está jugando las habichuelas, pues el sábado en Balaidos ante el Celta para intentar salir del descenso, ¿no? Pizarro. Sí.
Yo creo que aquí hago yo dos lecturas. La primera de ellas es justamente que efectivamente no se puede cambiar la normativa durante el año, pero bueno, la excepción siempre confirma la regla, ¿no? Yo creo que si queremos una liga competitiva, una liga que además está siempre en los focos, está absolutamente siempre entre las primeras ligas del mundo, yo creo que se debería precisamente hacer una excepción en ese sentido. Y no por el caso determinado del Leganés, sino de cualquier caso que pudiera sobrevenirse, ¿no?, en este tiempo. Y luego la segunda lectura que hago también es que a lo mejor el Fútbol Club Barcelona, tal vez, no lo sé, lo desconozco, pero veo que cada vez está más alejado de su ADN, de su cantera, y que a lo mejor tendría que haber revisado o podría haber mirado primero también qué jugadores o qué ayudante de delantero o auxiliar de delantero, permítame la expresión, podría añadir a la plantilla dentro de su propia masía, ¿no? Entonces, claro, aquí quedan dos cosas un poco con el trasero al aire, ¿no? Que sería esta laguna que existe en la federación y, segundo, la cada vez más lejanía del discurso tan manido y tan promocionado en su momento del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que es mirarse en su espejo y en su cantera.
El Barça, que encima pues está atravesando, pues seguramente institucionalmente, la peor época posible, ¿no? Manu, menos mal que esto, pensar los seguidores azulgranas, de momento no afecta al césped, ¿no? Porque el Barça está con todas sus opciones en Liga, en Champions y demás, ¿no?
Bueno, no haces. Os estaba escuchando y sobre la base de la normativa, que ya hemos dicho que es la que hay y que se tendrá que cambiar. Yo lo de las excepciones a la regla nunca las he entendido, porque ¿dónde pones la raya de las excepciones? Las normas son las normas y hay que cumplirlas. Para mí las excepciones son que cuando se pueden cambiar, porque se ha visto que la norma es injusta, se cambian. Pero mientras tanto, tiene que haber gente que sepa manejar esas normas y evitar que le pueda suceder el accidente que le ha sucedido al Leganés, que yo creo que también le ha sucedido por ser un equipo pequeño, un equipo con bajo presupuesto y un equipo, con todo el respeto, y mira que yo quiero al Leganés, pero también un poco novato en este tipo de cosas. Dicho esto, y yendo a lo que tú decías del césped y de la parte noble del Camp Nou, ¿es Bradway un jugador para el Barcelona? ¿Alguien hubiera pensado que Bradway era un jugador para el Barcelona?
Pues seguramente nadie, y yo quiero verlo, lo que juega,
porque... No, sí, al final tendrá minutos y estas cosas, pero lo que quiero decir es que podemos analizarlo desde el punto de vista de la política que tiene el Barcelona últimamente, y que se ha olvidado totalmente de su cantera o se ha olvidado de sus valores a la hora de contratar jugadores, y lo podemos mirar desde la capacidad de Bradway para integrarse en un equipo como el Barcelona. Para mí Bradway es de esos jugadores que pueden destacar mucho en el Leganés, pero que cuando les llega el momento en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Bayern de Múnich o en un Manchester City, pues oye, a mí me parece que les cuesta. Yo puedo ser muy bueno escribiéndole cartas de amor a mi pareja, pero no voy a publicar un libro de poemas porque no estoy al nivel. Entonces, esto es lo que quiero decir, que creo que se están dando tantos palos de ciego en el Camp Nou últimamente, que lo de Bradway, para mí, con todo el daño que le está haciendo al Leganés, me parece que es uno más, y que no sé si le van a sacar beneficio. Leí hace un poco lo que les cuesta por partido, 1,4 millones de euros. Me parece una barbaridad.
Claro que son 18 Barcelona. Millones por 14 partidos, claro.
Claro, pero me parece una barbaridad, y que demuestra en la pérdida de rumbo absoluto que tiene este club en estos momentos. Mm.
Efectivamente,
quiero que escuchéis,
eso es lo más grave.
Ahora te doy paso, José Luis, pero quiero que escuchéis cómo ha reaccionado Martín Ortega, el director general de Leganés, en esa rueda de prensa donde han levantado la voz diciendo... Nos sentimos mal, nos sentimos muy perjudicados. Escuchad al director general de Lega.
¿Consideráis que os han robado?
No. Consideramos que hay una normativa que actualmente, a todas luces, creemos que no es justa. Que el FC Barcelona se ha beneficiado de esa normativa y esa habilitación legal que le han concedido. Y que el perjudicado de toda esta historia es el Club Deportivo Leganés.
¿Consideráis que ese, aparte del perjuicio al Leganés, se adultera de alguna forma la competición? Porque el Leganés no es rival, por desgracia, para el equipo pepinero del Barça. Pero imaginaos, yo decía antes el ejemplo de que el Lega pagase la cláusula de Messi, que es una gilipollez, perdón. Pero imaginaos que el Barça pesca en el Real Madrid. Y la cláusula que paga es de un jugador del Real Madrid, rival directo por la Liga.
Eso sucedió con Rivaldo, ¿eh?
Por ejemplo, sí, es verdad.
A las 12 de la noche del último día, cuando el Depor ya no podía fichar, el Depor, si no
sí, pero si me apuras, pero si me apuras, bueno, exacto, pero el Depor sí, en esa época sí que era más rival del Barça, pero yo digo que si lo hicieran entre grandes, ¿no? Entonces sí que cambiaban la norma. Ya verías como al día siguiente o la pretemporada siguiente ya cambiaban la norma, Pizarro.
Aquí yo creo que el daño que se le hace al Leganés no corresponde proporcionalmente al beneficio que le puede producir al FC Barcelona. No solo eso, sino que yo creo que el Barcelona ficha a este jugador porque casi se ve obligado a fichar, es decir, que parece que tanta presión del entorno e incluso las peticiones que haya podido tener Quique Setién, que no sé si iban concretamente hacia este jugador, puede haber, efectivamente, en cierto modo, adulterado la competición. Cambia mucho ahora la zona baja, que está tan apretada, cambia muchísimo con este fichaje, ¿no? Parece que sea una cosa insignificante, pero no lo va a ser en absoluto, porque para el Leganés es asestarle un golpe terrible con un delantero que además está resolviendo muy bien muchos de los partidos, sobre todo muy colaborativo con el equipo, y esto puede haber hundido definitivamente, con lo cual estamos hablando de una posible, efectivamente, adulteración, que no sé si proporcionalmente va a ser proporcionalmente inversa a lo que puede ser el beneficio para el Fútbol Club Barcelona, porque como este jugador no salga bien, también se le puede volver muy en contra a la directiva azulgrana, un problema más, porque tenemos en cuenta que están absolutamente de espaldas a todo lo que está sucediendo en la cantera y en la Masía.
Bueno, y la operación económica, ¿no? Que eso tendrán que rendir cuentas también a los socios, ¿no, Bartomeu? Es que antes de irse del club, porque son 18 millones para un delantero que va a ser suplente en el Barça de 14 partidos, ¿no? Un suplente de 14 partidos, 4 años y medio, vamos conociendo detalles, es lo que le firma el Barça a Braithwaite, con una cláusula de 300 millones. 300 millones.
Bueno,
pero el clausulazo, a quien ha hundido es al Leganés. No,
y hay un millón.
No a quien le quiera fichar en el Barça.
Para contratar una empresa que ponga mal a dos jugadores tuyos, como son Messi y como Piqué,
pues 20 para fichar a un jugador como Broadway también tiene que haber, ¿no?
En fin, ahora vamos a hablar de lo de esta tarde-noche, porque hoy nos ponemos el traje de la segunda competición europea. Hoy estamos con el Getafe, con el Sevilla y con el Español en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Pero por lo que decías del millón de euros de Itre Ventures, ¿no?, que se ha gastado el Barça en esa campaña para difamar a propios y extraños, nunca mejor dicho, en redes sociales. Messi ayer en Mundo Deportivo confesó que sí, que ayer por la tarde les dio explicaciones a los capitanes en privado, Bartomeu, pero a tenor de la reacción del capitán principal, de la estrella del equipo, del jugador argentino, como que no lo entendieron muy bien. Messi en Mundo Deportivo, significativa además la sonrisilla que suelta Leo Messi en mitad de la respuesta.
Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba, y cuando llegué me enteré un poco de todo. Y el presidente nos dijo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado, y la verdad que no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo que dijo nos contó a nosotros los capitanes en privado.
¿Estáis convencidos todos, más o menos, de lo que dijo?
Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro.
¿Qué os parece la reacción, Iglesias?
Pues que es evidente la ruptura que hay entre la directiva y los jugadores, ¿no? O sea, en una reunión privada en la que Bartomeu se reúne con los capitanes, les intenta explicar, y Messi, que ya no solo es capitán, sino todo lo que representa, dice que lo ve muy raro. O sea, no lo dice, pero está diciendo que no se lo cree, que no se lo cree lo que le están contando. Entonces, eso unido al tuit de Piqué también después de la reunión, lo que hace evidenciar es que el Barcelona es un polvorín. Es que la relación que hay entre Bartomeu y los jugadores ahora mismo es insostenible.
Por cierto, perdona, Javi, no. Muy poco valiente, Pizarro, tú que vives en Barcelona, ¿sí?, muy poco valiente Piqué. Uh-huh. Llamando títere en redes sociales a un periodista, sí, que se afina a Bartomeu, ¿no tiene el valor de llamar títere a su presidente? Claro, entiendo que por ahí van las cosas.
Desde luego. Además, un periodista que yo que lo conozco y que en honor a la verdad es un profesional como es Marsal, y que yo creo que, bueno, que si él está de acuerdo porque ha generado o ha formado su opinión respecto a que la Junta Directiva de Barcelona lo está haciendo bien, pues lo dice públicamente. Pero claro, es muy cainita hacerlo de esa manera, ¿no? Acusar a un periodista por no decirle a la cara directamente. De todos modos,
que ponga un tuit así, Piqué, descalificando a la Junta Directiva, en vez de hacerlo, claro, a un periodista que defiende a la Junta Directiva.
Como hizo Messi con Vidal. Messi sí fue valiente cuando el tema de Vidal, que claro, señaló que los jugadores, que había el tema de la institución de Valverde y culpó a los jugadores. Messi dio la cara y señaló directamente a Vidal que eso... Al final,
efectivamente,
un club, cuando un jugador está acusando y está pidiéndole explicaciones al director deportivo, es muy fuerte, pues sí que tenía que haber hecho algo parecido, ¿no? Ir directamente al jefe, no a uno de los que supuestamente para Piqué es un esbirro de su jefe, ¿no?
¿Me vais a permitir? ¿Y quién nos dice a nosotros que no se lo dijo a la cara a Bartomeu?
Sí. Sí,
bueno,
pero no, si eres capaz, no lo sé. Yo supongo que sí, porque Piqué creo que en la distancia es corta.
Claro, es que a eso voy.
No se corta, pero si luego tienes tanta valentía para tirar por tierra a un periodista, que imagino que Piqué considera a la profesión un submundo, ¿no? Por las veces que le hemos visto, pues eso, atizar al mensajero y no hacerse cargo de sus propias irresponsabilidades en zonas mixtas, con tweets, metiéndose con compañeros. ¿Acordaos de la eliminación aquella del Madrid en Copa y las palomitas que puso con lo de Cheryshev, ¿no? Un compañero de profesión, ¿no? Pues eso, que la valentía la tiene que demostrar también públicamente. Igual de puertas para adentro es valiente, pero de puertas para afuera lo es con algunos. Manu.
No sé, ya te digo, yo me parece más valiente el tipo que lo dice a la cara que el que lo dice en un tuit. Así os lo digo. Yo creo que es que como...
Pero entonces se lo tiene que decir al periodista... Pero Manu, entonces se lo tiene que decir Piqué al periodista en persona.
Claro, claro.
No a través de las redes sociales,
claro,
eso es muy cobarde.
Claro, claro, pero que entonces caemos en una contradicción. O se lo dice en redes sociales a Bartomeu o se lo dice a la cara... al periodista.
Que haga lo mismo que ha hecho con el periodista.
O que haga lo mismo que ha hecho con Bartomeu.
A través de las redes.
o que haga lo que ha hecho Messi, que lo decía Iglesias. Messi tiró ahí de galones y le
me
dijo a Vidal,
más,
¡pum!
Me parece más valiente decirlo a la cara que decirlo en las redes. Yo es que soy antirredes, ya lo sabéis.
Bueno, yo creo que no es incompatible. Yo creo que no es incompatible. No es incompatible. Tú se puede decir a la cara y como tú, a Vidal, públicamente has insinuado cosas, yo, Messi, públicamente, a mí no me parece lo mejor, ¿no? Pero públicamente te pego el zasca.
De cualquier manera, yo creo que ahora lo que tienen que hacer los jugadores, más que decirlo a la cara o en las redes, que fue lo que no hicieron en Bilbao, a pesar del buen partido, y se perdió como se perdió en el último minuto, cuando decía Messi, nosotros hablamos en el campo, ahora es cuando tienen que hablar en el campo. Y ahora es cuando tienen que, por delante tienen al Napoli, tienen al Real Madrid. Yo digo una cosa, si se gana y se pasa la eliminatoria y se gana el Clásico, ya veremos si se sigue hablando de todo esto o se calma todo. Claro, también es cierto que habrá jugadores que dicen, si nosotros hacemos nuestro trabajo, le salvamos el pellejo a Bertomeu. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no le salvamos el pellejo a Bertomeu, pero lo nuestro también empeora. Cuidado la situación en la que se encuentran, aunque yo sigo pensando que deberían hacer su trabajo y trabajar en el campo.
No te vayas tan lejos, como ante el Eibar el sábado, el Barça por lo que sea, no saque los tres puntos, pues el polvorín puede ser espectacular.
Pero porque cuando empiece, contra los jugadores.
Sí, pero cuando empiece a afectar a lo deportivo, el aficionado en el fondo piensa, mientras la pelotita entre, pues da igual que nuestra, claro, esta junta directiva sea una vergüenza.
Está siendo desde luego mucho más corporativista Messi que Gerard Piqué. Es una cosa casi un poco surrealista, ¿no? En cierto modo, pero realmente, a pesar de la entrevista y de lo que hemos podido ver entre líneas en la entrevista del Mundo Deportivo a Messi, está siendo mucho más corporativista que haciendo la guerra por su cuenta e intentando crear taifas de poder como lo está haciendo Gerard Piqué. Y eso es una noticia, creo que bastante sorprendente.
Pero si Messi hizo lo mismo con Vidal.
Sí,
Messi,
pero Messi,
lo que ha dicho, habló, que le ha sonado muy raro lo de la junta directiva, como diciendo, no me lo creo, aquí están los dos, sí, haciendo sus guerras. De corporativismo yo no veo por ningún lado.
Están haciendo todas sus guerras, pero sí que están hablando más directamente, más a la cara, lo hizo Messi, que no Gerard Piqué. Gerard Piqué pues está dando palos de ciego un poco y veo mucho más corporativista, por lo menos en esta última entrevista a Messi, después de lo que sucedió con Vidal, siendo mucho más claro, desde luego.
Hombre,
más transparente,
yo te digo
hablando.
Que si Messi en esa entrevista le pega ahí un rejonazo al presidente, como hizo en redes sociales con Vidal, Bartomeu ya es historia, sí, en el Barça. Pero bueno, a ver los, claro, oyentes, en vez de los palos de ciego, a ver si los palos son para nosotros, que los oyentes también tienen su propia opinión, la van conformando si no la tienen y nos la hacen llegar con notas de audio al 628-26-90-92. Primera tanda, espero que primera de muchas en ese grupo WhatsApp de la marca, 628-26-90-92.
Buenas, Sauki, soy Chechu, ¿qué tal? Oye, Sauki, una cosa, ¿por qué puede el Barça, si se le lesiona a un jugador, fichar fuera de plazo un delantero como puede ser Braithwaite, que es del Leganés, que es otro equipo que ya tiene cerrada la ventana de fichajes, y ahora mismo, ¿qué hace el Leganés? Le han quitado hace 4 días a En-Nesyri pagando el clausulazo, le quitan ahora a Braithwaite, ¿y quién juega ahí arriba ahora? ¿Qué pasa, que ellos no tienen derecho a fichar? Un abrazo.
Buenas, Radio Marca. Bueno, comentar una cosita con respecto al fichaje de Braithwaite por el Barcelona. Hay mucho ventajismo en el aspecto de si Haaland costó 20 y este 18. Sí, y yo vi costó 70 y Haaland 20. Y yo vi llevo un gol en toda la temporada. Es que, vamos, es que esto es así. Barcelona necesitaba un refuerzo, un delantero, un parche. Bueno, buen futbolista. Hay que esperar, no hay que criticar antes de verlo jugar. A ver cómo funciona. Alcácer costó 30 y fue un fracaso en el Barcelona. Y ahora todo el mundo lo elogia. Cuando estaba en el Barcelona era el tío más malo del mundo. Bueno, es que yo sé que la directiva ha hecho cosas malamente, casi todas, pero en lo deportivo hay que esperar, que el jugador como se acople y cómo funcione. Ahí tiene el ejemplo de Jovi, que venía como el nuevo Lewandowski de Alemania y lleva un gol.
Seguiré enviando notas de voz al 628-26-90-92, notas de audio al 628-26-90-92, que enseguida vuelvo a abrir la ventana de este estudio para que pueda entrar libremente vuestra opinión y ser partícipe de la antena de Radio Marca. Sois ya partícipes de este programa siempre, pues podéis ser participantes en el corrillo incluso enviándonos esa opinión con nota de voz al 628-26-90-92. Barça Gate al margen y el asunto Martin Braithwaite y el Leganés, la situación en la que queda el club pepinero. Vamos a hablar de lo de esta tarde noche, hombre, que desde las 7 menos cuarto vamos a estar ahí con esos partidos de ida de los 16avos de final de la Europa League, desde las 7 menos cuarto en marcador a las 7 menos 5, Getafe, Ajax y Club Sevilla. Por cierto, se marcha Daniel Carrizo del Sevilla, se marcha al Wuhan Sol, el equipo de José González, que estuvo aquí hace poco, ¿no? Huyó casi de su país por el coronavirus y estuvo aquí, creo que fue en Soto Grande, ¿no? De stage, de pretemporada. Y a las 9 de la noche contaremos también en el Wolverhampton español. Pero del Getafe-Ajax, yo vengo diciendo que el Ajax, todo un campeón de Europa, esta tarde-noche lo va a pasar muy mal en el Coliseum, Manu, ¿o no?
Pues sí, sí, porque es el Coliseum, o sea, lo tengo muy claro, porque es la ilusión, porque son las ganas, porque ya vimos a este Getafe hace 12 años, como cuenta hoy Emilio Contreras y todo lo que disfrutamos, pero no se nos olvide que es el Ajax, ¿eh? No se nos olvide que es el Ajax. Yo he tenido la suerte esta temporada en Champions de estar en los tres últimos partidos. Estuve en uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, en el que más me he divertido, el 4-4 de Stamford Bridge, estuve en Lens y luego estuve en la victoria del Valencia. Cuidado, que este Ajax tuvo muy mala suerte para no seguir adelante. El 4-4 le penalizó. Con
bueno, semifinalista en la Champions la temporada pasada.
No, pero hablo de esta temporada.
Sí, ya.
No podemos comparar el equipo del año pasado con el de este y con muchas cosas que están sucediendo dentro. Pero te digo, cuidado con este Ajax, que noto como un pelín de, no de euforia, pero sí de convencimiento de que se puede pasar más fácil de lo que parece. No dudo de las capacidades del Getafe, no dudo porque ya lo hizo en su momento y porque lo que está haciendo Bordalás me parece una maravilla con la plantilla que tiene, el presupuesto que tiene, pero cuidadito con este Ajax, que nadie se crea que esto va a ser fácil por mucha emoción y por mucho ambientazo tipo Wanda Metropolitano que vivamos esta noche en el Coliseum.
Un auténtico premio para los espectadores, desde luego, con un Ajax que ya vimos que en su momento hizo casi perseguir sombras al mismísimo Real Madrid. No hay que olvidar precisamente eso, ¿no? Y que además considero que efectivamente va a ser un auténtico hervidero, pero que hay que tener muy en cuenta la calidad futbolística de estos jugadores, que yo creo que es la nueva hornada y los jugadores más finos del viejo continente ahora mismo, sin duda.
¿Iglesias?
Sí, pero va a tener que trabajar mucho el Ajax si quiere sacar hoy el partido adelante, ¿eh? Porque para ganar al Getafe lo estamos viendo, o sea, lo que hay que hacer, el Getafe es un equipo que corre el doble que sus rivales, que salta el doble que sus rivales y que a la balón dividido mete el pie más fuerte que sus rivales. Si el Ajax quiere sacar hoy algo importante del Coliseum, lo primero que tiene que hacer, antes de jugar al fútbol, que tiene jugadores como, que los conocemos como Van de Beek, como Tadic, que son muy técnicos y tal, lo primero que tienen que hacer es igualar ese nivel competitivo que pone el Getafe. Y a partir
¿Y os acordáis?
De hacer que su calidad decante el partido a un lado. Pero si el Ajax se piensa que hoy, porque tengan más calidad que el Getafe, van a conseguir mover el balón y van a crearle ocasiones, se están equivocando.
¿Os acordáis con qué llegó el año pasado a semifinales, ¿no? ¿Con qué juego? Con el de la intensidad, con el de no dejar respirar, con el estar siempre presionando, con el agarraban el balón y se iban directamente hacia arriba. Ese es el Ajax, Ese es este Ajax, con distintos jugadores, pero sigue siendo el mismo. Y pienso, que nadie me confunda, Y mataría porque el Getafe se metiera en la siguiente ronda, pero que este Ajax también sabe jugar con intensidad y con presión. Y eso se ve, antes he dicho Lenz y fue Lille, y eso se vio en los partidos contra el Valencia, contra el Chelsea, contra el Lille. Es decir, que es mucho Ajax, lo que quiero decir. Y vosotros decís, sí, este Getafe, todo lo que queráis. Pero el Barcelona, un mal Barcelona, ganó. Un regular Real Madrid esta temporada, ganó. Y el Ajax está casi a esos niveles.
Espera, a ver si te pillo. ¿Tú qué pensabas, Martín, con la mano en el corazón, de lo que iba a pasar el martes en el Metropolitano entre el Atlético y el Liverpool? No vale tu análisis a toro pasado. Dime lo que pensabas con la mano en el corazón antes del partido.
Que ganaba el Liverpool 1-0.
Vale, eres honesto, eres sincero. Te lo digo porque a lo mejor estamos en pleno subidón por cómo reaccionó el Atleti ante la visita al vigente campeón de Europa, poniéndonos ahora en la piel de un Getafe que va a intimidar al Ajax.
Eso es lo que quiero decir, pero que esto... Pues mira, uso tu argumento para devolverte la bola.
No sé, pregunto, estoy haciendo abogado del diablo.
Lo mismo que tú estás diciendo, que estamos con el subidón del Atlético de Madrid pensando que el Getafe puede hacer lo mismo, pero si el Atleti lo hizo, lo puede hacer el Getafe. Pero que no digamos que el Ajax, por no estar en Champions, está en Europa League, es un equipo venido a menos con otros jugadores distintos a los que le llevaron a semifinales el año pasado, que tampoco son tantos los cambios,
¿Qué pensáis, Javi Pizarro, de esta
yo creo
discusión?
Que justamente el Atlético el otro día también gana un poco por el peso de la historia de la camiseta. A ver, que esto es un poco
subjetivo, lógicamente, ¿no? Pero lógicamente también eso cuenta, aunque tenemos que tener en cuenta que también el Getafe, aunque no tenga muchísima experiencia en la competición europea, tenemos que recordar o rememorar un poco o que los jugadores tengan en la cabeza resarcir.